Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez.
Carta de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, S.A.U.S. Quit 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios/dólares.
En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Invertí con seguridad. Invertí con Valerza. Ahora, además, sumamos un nuevo instrumento financiero. Pagá con Cedines. Más de 10 años de trayectoria y el respaldo de más de 2.000 inversores nos avalan. Visítanos en Nordelta, Edificio Norte, Puerta 1. Llámanos al 11-8059-0068 o conoce más en valerza.com.ar. Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Ya estoy acá con Pablo Tabelli. Hola, Pablo, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy muy entretenido el mercado en mayo, ¿eh? Sí, y lo verdad. Que nos deparará en junio.
Bueno, señores, Pablo está ahora como flamante columnista de Aftermarket. Él arrancó en el negocio bursátil en 1985 y después se puso a dirigir justamente el negocio bursátil en Santander Río Valores. Así que, bueno, ahora un gustazo que estés acá con nosotros, Pablo.
Gracias, Julián.
Bueno, señores, mucho para analizar, ¿eh? Estamos hablando un poquito con Pablo. Bueno, hoy no fue gran día, no hubo grandes cosas en el mercado local. Wall Street terminó para arriba, con 0,5% en promedio los índices, 0,7% para abajo el dólar, MEP y el contado. Las acciones, bueno, mal las acciones de los bancos, acá Pablo lo dijo, o que tenía ahí algún que otro amenaza. En la última semana, Supervil cae 18%, Francés 13%, Banco Macro 13%, Galicia 10%. En la última semana.
Fue un buen tip que les dimos a los oyentes.
Buen tip.
El de los bancos.
Están entre los que más caen, junto con Edenor y Loma Negra, que caen 10 y 11% también. Así que bueno, atentos, sigan Aftermarket, síganlo a Pablo, que bueno, tiene buen olfato, ¿no? Así que bueno, señores, pero bueno, acá a nivel local, No han habido grandes movimientos. Lo que se nota es que las acciones están más débiles que los bonos, porque los bonos se mantienen bastante firmes, más bien cerca de los máximos. El riesgo país más cerca de los mínimos, pero bueno, el Merval en dólares trastabillando ahora, y lo mismo que los ARs en general. Mientras tanto, Wall Street cerró con mayo con su mejor mes desde julio de 2023. Subió 7,7% el Nasdaq, 6% el S&P y 4% el Dow. El mejor mes desde julio de 2023. Así que bueno, todo esto en medio de un contexto bastante adverso desde el punto de vista del mercado, con volatilidad con relación a lo que es la guerra comercial, la incertidumbre en el impacto macroeconómico de esta guerra comercial y también, cómo es que se va a desencadenar desde el lado inflacionario y el nivel de actividad. Después, también está en el centro de atención lo que tiene que ver con la deuda de Estados Unidos, el déficit fiscal, y eso está disparando las tasas de interés en Estados Unidos. Si suben las tasas de interés en Estados Unidos, implica que los rendimientos de los bonos del tesoro suben y los bonos del tesoro en realidad están cayendo, con lo cual el precio de los bonos opera para abajo y presiona para abajo el resto de las curvas a nivel internacional. Así que el contexto global se está tornando desafiante. Hemos tenido también en la última semana un dato más bien débil con relación al PBI en Estados Unidos. 0,2% anualizado en el último trimestre, cayó el PBI de Estados Unidos. Venía del 2,4% anualizado de crecimiento en el trimestre anterior, en el último trimestre de 2024. Y claramente ha habido una fuerte corrección al 0,2%. Goldman Sachs espera que este año la economía de Estados Unidos crezca 1,4% crecimiento está el promedio, y Goldman espera que para 2026 Estados Unidos crezca el 1,5% está el promedio. Así que si bien arrancó mal este primer trimestre, bueno, la expectativa está en que siga creciendo la economía hacia adelante. Lo más interesante me parece para destacar a nivel local fue, bueno, claramente la colocación del bono del Bonte 2030. La semana pasada el Tesoro enfrentó un importante vencimiento de deuda, tenía 8,5 billones de pesos que rolear. De ese total, 7,41 se adjudicaron entre inversores locales, 1,15 billones de pesos se colocaron en el Bonte 2030, que era para inversores extranjeros. Esto equivale claramente a los 1.000 millones de dólares, así que de esta manera la emisión del Bonte 2030 implicó que el gobierno acumuló 1.000 millones de dólares con el tipo de cambio dentro de la banda, o sea, en la mitad de la banda. Y por lo tanto inyectó 1,15 billones de pesos en la economía. Porque fueron justamente los pesos que no fueron incluidos en el rollover y que, bueno, el Tesoro los separó para quedarse en dólares. Con esta compra de dólares que hizo, a partir de la emisión del Bonte, básicamente lo que hizo el gobierno es sumar dólares, y ahora tiene 4.000 millones de dólares el Tesoro. Representan el 91% del total de los vencimientos de deuda de julio. Así que, bueno, habrá que ver si en este mes el Tesoro decide, hacer un nuevo ripo o emitir un nuevo bonte, veremos. Pero bueno, en la cuenta tiene 4.000 millones y, bueno, le vencen 4.600 millones de dólares es lo que le vencen ahora en julio. La emisión del bono, el bonte, es claramente un acercamiento a la emisión de deuda en el mercado internacional, y es un gran desafío que tiene el gobierno porque claramente vienen importantes vencimientos de deuda en los próximos años, sobre todo obviamente con bonares y globales, incluyendo los organismos internacionales de deuda y también el FMI. Este año todavía resta pagar 9.190 millones, el año que viene 16.700 millones de dólares, salta a 20.400 millones de dólares en 2027, 2028 toca un máximo de 23.400 y de ahí, bueno, empieza a bajar, pero se mantiene por encima de los 20.000 millones de dólares hasta 2032. Así que los próximos años son de muchísimo vencimiento de deuda, incluyendo los organismos internacionales de deuda. Y para eso, para que el mercado también se muestre más relajado, el gobierno tiene que sí o sí reabrir el mercado internacional y de esa manera poder rolear los vencimientos. Así que claramente eso es una de las cuestiones importantes que está monitoreando el mercado, y para eso necesita bajar más el riesgo país. Y como venimos charlando hace bastante, hoy una de las condiciones, de los factores más importantes que condicionan la dinámica del riesgo país y de los bonos está relacionado con la cuestión política. Así que lo que se resuelva la cuestión política actualmente, de un buen resultado electoral, muy probablemente, bueno, el gobierno, bueno, se dé una baja adicional en riesgo país y allí sí el gobierno podría obtener un volver a los mercados internacionales de deuda. Me tocó hablar con Daza el viernes en Neura, y bueno, justamente él decía que para él el factor político y el riesgo Cuca es hoy el más importante en la Argentina. Así que de alguna manera, veremos, ¿no? Estamos enfrentando ya meses importantes, porque bueno, ahora tendremos en septiembre la elección en Provincia de Buenos Aires, y luego en octubre la general, que claramente es donde más están mirando los inversores. El acercamiento y el acuerdo ya entre el PRO y la Libertad Avanza es claramente un factor muy importante. Mientras tanto, de todo lo que emitió el gobierno, básicamente hay muchas cuestiones a analizar. Por un lado, tiene más protagonismo actualmente la tasa fija dentro del share total de deuda que vigente que tiene el Tesoro. Hoy el 52% del total de la deuda en pesos es en deuda a tasa fija, el 48% está indexada, con lo cual ha habido un notable mejoramiento en el perfil de vencimiento del Tesoro, porque en diciembre de 2023 el 99% de la deuda era indexada, hoy es el 48%, y en diciembre de 2023 el 1% era tasa fija, hoy es el 52%, o sea, ocupa más de la mitad del total de la deuda, y eso es claramente muy, pero muy importante. ¿Y por qué se alcanzó estos niveles? Bueno, básicamente porque desde marzo de 2024 hasta la actualidad, el 75% de lo que colocó el Tesoro fue a tasa fija y el 25% restante fue tasa CER. ¿Por qué es que los inversores decidieron colocarse en deuda a tasa fija? Porque tienen las expectativas de inflación ancladas y una menor nominalidad hacia adelante. Entonces, no solo buscan tasa fija, sino que además lo que están intentando es tener un alargamiento en la duration de los portafolios, buscando fijar tasa alta a mayor plazo. Y para fijar tasa alta, bueno, necesitan extender duration. Por eso es que hoy la curva de bonos en pesos tiene una pendiente invertida, y por eso también es que se muestra de una manera esa expectativa de mayor desinflación para adelante. Y por último, No solo la curva de bonos en pesos muestra una señal positiva a los inversores con relación a la expectativa de inflación, sí, sino que también la curva de bonos en dólares muestra una expectativa positiva, porque la misma se está invirtiendo, pero positivamente. Ahora el global 2029 rinde 10,8% y el global 2030 11,3%, con lo cual la curva ya en el tramo más corto está teniendo pendiente positiva, y eso marca que el mercado tiene una mayor confianza sobre la capacidad y o voluntad de pago del gobierno. Claramente la voluntad de pago con un gobierno más pro mercado estaba descartada, con lo cual este aplanamiento y ahora normalización de la curva está mostrando que el mercado está viendo una mayor probabilidad de pago de la deuda, es decir, un menor riesgo de default. Así que tanto la curva en pesos como la curva en dólares están mostrando señales positivas y de confianza. Pablo.
Bueno, y prueba de ello es algo que íbamos a comentar, ¿no? Por primera vez, siempre en estos programas venimos diciendo que el rendimiento de la deuda corporativa, de las obligaciones negociables, es menor que el rendimiento de la deuda soberana. Pero bueno, parecería ser que, como vos decís, hay, al haber más confianza en la solvencia del emisor soberano, bueno, por ejemplo, el caso que estamos viendo hoy, donde el Boprial serie 3, el que vence en el 2026, el BPI 6, está rindiendo 4% contra ONs de Pampa, Telecom y PF Luz, que están rindiendo en el rango entre 7,5 y 7,80. O sea, primera vez, la verdad que no me acuerdo cuándo fue la otra vez donde el riesgo soberano era menor que el riesgo corporativo. Otro misceláneo para comentar es lo que pasó hoy con el petróleo. Hoy la noticia
subió 3%.
Arranca 3% arriba, y cuando uno ve la noticia dice, bueno, la OPEC determinó el fin de semana que va a aumentar la producción a partir del 1 de julio 410 mil barriles por día. Uno dice, qué raro, aumenta la producción y sube el precio. Bueno, lo que había pasado el fin de semana era que el señor Trump había dicho que los países que le compren petróleo a Rusia iban a tener un arancel para todos sus productos a la entrada de Estados Unidos del 500%. Cuando uno se fija quiénes son los principales compradores de petróleo ruso, que Rusia es el segundo productor mundial de petróleo, bueno, el 50% del petróleo que exporta Rusia lo compra China y el otro 40% lo compra India. Entonces,
una suba indirecta a esos dos países.
Creo que Trump debe haber pensado dos veces. Y un tema de con lo que vos comentabas de mayo, me llama mucho la atención los rendimientos espectaculares que tuvieron tres acciones, y hay otras más más chiquitas, pero acciones que no tienen ADRs. Una, Transener, subió 23%.
Está ahí la privatización.
Está la privatización, está el plan de obras de por 6.000 millones de dólares.
Vos la sacaste que, en bolsa, ¿no?
Sí, en el, sí, sí. Bueno, y siempre digo lo mismo, ¿no? El argumento de compra de Transener es que la grilla prácticamente de transporte de electricidad es la misma que cuando salió a bolsa en el año 2000 y la capacidad de producción aumentó más de 30% largo, ¿no? O sea, necesariamente hay que hacer más capacidad de transporte en la Argentina.
Le tenés cariño a
Transener. Exactamente.
Y el IPO.
Exacto, y en el año viene bien. Y TGN, que pagó un jugoso dividendo, lo comentamos acá, subió también 27%.
Es peso, pero en dólares también, porque estuvo.
Y el dólar estuvo. Valía lo mismo.
O sea,
exacto.
Todo retorno en dólares.
Exactamente. Y después otro.
Con un Merval más bien flat, digamos.
El Merval sí, y hoy estamos en los 1.800 dólares y parece que no tiene combustible. Otra nueva es que para los que tengan TGS, recuerden que el 5, o sea, faltan poquitos días, corta cupón, va a pagar 265 pesos por acción, eso es casi 4%. Esto no quiere decir que después la acción no vaya a bajar, pero bueno, corta cupón y sepan que van a recibir ese dividendo. Y la última notibolsa es que Vista finalmente va a sacar su ON de 600 millones de dólares, Ley Nueva York, el día 4 de junio. O sea,
sigue habiendo un boom de ON. ¿Eh?
Sigue habiendo una muy buena colocación de ON. Y hay demanda, ¿no? Entonces, eso es bueno porque sí, digamos, es bueno para las empresas argentinas y también es bueno para el soberano porque, bueno, es marca argentina, ¿no? En la medida que haya demanda.
Sí, a mí lo que me llama también la atención es que uno decía, bueno, quizá con la salida del cepo, bueno, se empiece a invertir un poco todo y que las ON estaban sobrevaluadas, en algunos casos pues, estaban sobrevaluadas. Pero bueno, todavía se mantienen bastante firmes.
Exacto, sí, sí, no ha habido modificación de precios. Siempre hablamos de las ON, digamos, lamentablemente el sesgo negativo es la liquidez que tienen, ¿no?
Claro.
No, las que son líquidas son muy pocas.
Bueno, y hay que estar atento también porque el 9 de julio vencen los 90 días.
Exactamente, exactamente.
Digo esto porque el contexto internacional imprime volatilidad al mercado local. De hecho, salió un informe del Banco Central diciendo justamente que el contexto global estuvo golpeando a los bonos argentinos. Entonces, digo, la Argentina necesita abrir el mercado internacional de deuda. Si eventualmente el contexto internacional se torna más volátil, producto de esto, otra vez más volátil, todavía más respecto a lo actual, bueno, eso puede complicar a la renta fija argentina.
Exacto.
Pero le está costando quebrar los 600 puntos.
Le cuesta. No sabemos si es por un tema de las elecciones, por un tema de que no hay compra de reservas, o sea... Ha habido compra de reservas. Me parece la emisión del bono que vos comentás realmente fue muy ingenioso porque incrementa las reservas. Diríamos que indirectamente está comprando dólares a 1.148, pero la verdad, bueno, se cumple dos objetivos: haber vuelto al mercado y haber aumentado las reservas. Ahí tengo un comentario que lo estuve viendo hoy. ¿Cuándo fue la última vez que Argentina emitió varios años en un bono varios años en pesos? Fue en octubre del 2016.
Claro, los bontes,
otras, exactamente. Los otras eran las tasas en el mundo, ¿no?
Sí.
Pero fue a 5 años y la tasa era 18.20.
Claro.
Ah, pero eran otras las tasas en el
en
mundo,
pesos.
¿No? En pesos, sí.
Bien, señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo Tabelli lo pueden seguir en LinkedIn, Pablo Tabelli con doble L, ¿sí? Lo siguen ahí, a Pablo. Bueno, señores, hacemos la pausa de la media hora y ya presentamos directamente al invitado. 2 minutos, no se vayan.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera, OnFit, es de primera. En OnFit, vamos a cuidarte, en OnFit, venimos a encontrarte.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
En el Instagram de la radio FM Milenio 106.7, busca las publicaciones con sorteos y participa.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Ir al súper, no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con Tuco son más divertidos. Marolio, le da sabor a tu vida.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, señores, ya estamos con el invitado del día de hoy. Está Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones de PPI. Santiago, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás vos?
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, lindo tenerte de ese lado. Bueno, estamos hablando acá un poquito de la emisión del Bonte, ¿no? Todavía sí en Grey Market.
Todavía sí, son 5 días para la liquidación.
Sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué conclusiones sacan ustedes de este bono que el gobierno logró hacerse de $1,000 millones y se acerca un poco al mercado internacional? ¿Creen que es una puerta de entrada? Digamos, también se arma la curva en peso a largo plazo. ¿Qué percepción tienen ustedes?
Bueno, nuestra primera percepción es positiva. Si querés, hoy ya afuera estaba cotizando más o menos en 108.
Voló.
Tuviste, sí, si querés también tenés que compensar por lo que corrió un poco el tipo de cambio, ¿no? 1148 contra 1195 al precio de cierre del viernes, pero ajustado por ese 8, con lo cual te daba más o menos que estaba 3% arriba ya, ¿no? Okay. No es el 108 que se veía en el ley, sino que hay que ajustar también por la inversión, que igual es muchísimo, y es muy positivo el aspecto que haya apetito en el exterior por conseguir, o sea, por financiar o participar en instrumentos que dan financiación al gobierno, ¿no? Obviamente, esto para nosotros es claramente una muy buena noticia. De nuevo, es una primera emisión, obviamente hay que seguir haciendo las cosas bien para que ese apetito siga creciendo y que a la gente que apuesta por Argentina también le vaya bien. Entonces, son muchos elementos, pero la pregunta es un poquitito divisoria de aguas. ¿Es mejor que haya gente en el exterior queriendo invertir en Argentina o es peor? Bueno, es claramente mejor. Bueno, es bueno que se haya conseguido que el 13% de lo que fue el otro día más o menos se haya conseguido. Bueno, es claramente positivo. Entonces, para nosotros, desde ese punto de vista, es una muy buena noticia, ¿no?
No es ni el 1% del total de la deuda en pesos que hay en tenencia al exterior, de no residente, no llega ni al 1. Eso es bueno, digamos, o sea, yo lo veo de dos lados. Por un lado, de que hay mucho espacio para crecer, entonces si vienen los inversores extranjeros, es más dólares y es más es dólar calmo, digamos. Y por otro lado, que no te generan ruido como nos han generado en el pasado los inversores extranjeros. ¿Te acordás de la LECAP?
Sí.
Ese ruido que nos hacía todos los meses, pero bueno, hoy está diluido, digamos. ¿Ves interés del exterior todavía?
Está diluido, creemos que sí, que la posición técnica no está muy comprada, y obviamente, o sea, que en definitiva no hay mucho inversor con mucho instrumento argentino, que tal vez si querés es lo que sí se veía en 2018, entonces era muy difícil que los instrumentos recuperaran porque la posición técnica estaba súper comprada, entonces ante cualquier rebote te llenaban, te bañaban. Entonces me parece que eso es positivo, pero te diría que acá lo que nosotros vemos como principal buena noticia, te diría que es un poco el driver que a nosotros nos lleva a, digamos, la madre, si querés, de todas las recomendaciones de por qué puede ser interesante y por qué puede ser que sea distinto esta vez, es efectivamente el compromiso con el equilibrio fiscal, ¿no? Uh-huh. Y esto para nosotros es, si se quiere, una de las principales virtudes del equipo económico, ¿no? Haber efectivamente acertado y con mucha convicción en lo que nosotros creemos que es tal vez el diagnóstico más agudo y claro acerca de cuál era el verdadero motivo de los problemas que, digamos, de los síntomas, ¿no? Si nosotros hacíamos una encuesta por ahí hace 2 años antes de las elecciones, y probablemente la gente hubiera dicho que los problemas en la Argentina eran la inflación, bueno, obviamente las sucesivas devaluaciones, el gasto, ¿no?
Sí.
El dólar, lo que sea, pero en definitiva todo eso son o la deuda, ¿no? Son consecuencias de un problema padre o madre de todo eso, que es el déficit fiscal. Y claro, nosotros vemos que en esto hay un compromiso no del ministro de Economía, sino también de quien le da el respaldo al ministro de Economía, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, para nosotros eso es, te diría, un poco la llave de la bóveda, ¿no? La llave de bóveda. Entonces, por eso a nosotros nos sigue gustando, ¿no? Sí. Después puedes tener volatilidad en tipo de cambio, deuda, acciones, lo que quieras, obviamente. Después, si quieres, conversamos también lo que está pasando afuera.
Nadie invierte a largo plazo, digamos, si no tenés esa señal. Sí, Pablo.
Sí, buenas tardes, Santiago. Mirá, lo que vos decís, lo habíamos comentado acá en un par de programas, que veíamos al local mucho más largo que al foráneo en renta fija argentina, ¿no? Más que todo renta fija soberana. Para vos, ¿cuál sería el driver para que, porque parecería ser que el mayor flujo que provocaría un upside de la deuda argentina no va a venir de los locales, sí va a venir del exterior? Bueno, para vos, ¿qué es lo que están esperando los no residentes para comprar deuda argentina? ¿Cuáles serían los drivers?
No te sé decir qué están esperando. Sí te puedo decir los distintos issues que levantan o los temas que nos comentan. Bueno, el levantamiento, si se quiere, del CEPO en cuanto a lo que hace persona jurídica, ¿no? De largo plazo es un elemento, pero bueno, en este caso, por ejemplo, este bono no tiene la restricción de los 180 días, con lo cual me parece que no sé si vamos a tener un día D en el que vas a decir cambió esto y ahora sí los inversores del exterior pueden entrar, ¿no? Obviamente lo que son calificaciones de las calificadoras de riesgo ayudan, la posibilidad de acceder a los dólares para los que invierten en dólares sin que les compliquen o les cambien, les corran el arco en el último minuto, también son elementos que van a ayudar. La recomposición de reservas, aunque, digamos, nadie paga la deuda con reservas, ¿no? Todo eso, claro, me parece que si quiere Juan Carlos de Pablo muchas veces dice, pero la reserva tiene un límite, ¿no? Yo no necesito tener todo mi stock de deuda en reserva, porque si es así, cancelo la deuda y buenas noches, no, claro, no me interesa. Y me parece que, yo creo que en la medida que vayamos viendo una normalización en lo que es recomposición de reservas, y efectivamente, ¿no? Esto que, bueno, lo que es ya deuda para acceso, el acceso al MUL para pago de dividendos de empresas, etcétera, que empieza a correr para lo que se te dan, y bueno, en la medida que todo eso vaya asentando y dejando un track record, me parece que eso va a ir de a poco haciendo que el inversor de afuera, y tal vez sí tenés elementos como el que decía recién, ¿no? Una calificadora de riesgo, ¿no? La calificación de riesgo del crédito argentino, que hoy es, digamos, excluyente para muchos inversores que no pueden invertir dentro de o fuera de, mejor dicho, ciertas clases de instrumentos. Bueno, Argentina hoy está fuera de esas clases por distintos motivos. Bueno, en la medida que se vaya acercando a un país un poco más normal en ese aspecto, pero no, eso lo va a dar, te diría, la consistencia, me parece, más que un aspecto en particular. Y en ese sentido, me parece que el equilibrio fiscal, la baja de inflación y la reactivación de la economía son los indicadores que el mercado va acumulando, ¿no? Van pasando los meses, el equilibrio fiscal se sostiene, la inflación, más allá de lo que puede llegar a ser un rebote técnico, lo que vos quieras, pero digamos, la tendencia hoy nadie discute que es clara y a la baja. Entonces, me parece que por ese lado vas a ir conquistando inversores del exterior.
Le cuesta igual, ¿no? Esos 600 que venimos charlando, ¿no? O sea, también yo le pregunté a Daza, o sea, ¿por qué le cuesta si tenés superávit, tenés expectativa de inflación anclada? Digamos, ha mejorado mucho de la dinámica macroeconómica que se venía dando, ya no de deterioro, sino de normalización. Y saliste el cepo, ganaste elecciones. También te falta la más importante, pero digamos, has ganado elecciones, te está yendo bien. Y el mercado siempre se anticipa, sin embargo, en este caso sigue por encima de los 600. Mirando un poco el tema de la reserva, y es algo que al mercado le sigue preocupando. Pero yo igual destaco que se está normalizando la curva, y eso no es menor.
Sí, si vos mirás, de hecho, algunos elementos, por ejemplo, que el soberano rinda por debajo de lo que son los corporativos, ¿no? Que es lo que suele pasar en la mayoría de los países normales. Los instrumentos de deuda de una empresa, o de la empresa de un país, o de la empresa que opera dentro de un país, rinde lo que rinde el soberano de ese país más una prima de riesgo. Uh-huh. Y acá estaba pasando al revés, ¿no?
Esto es inédito. Yo no me acuerdo que el soberano rinda menos que el bono corporativo, ¿no? Y por lo menos ya con los bopreales. Después, todavía no, del 29 para arriba no, pero bueno, ya tenés algo con los bopreales, ¿no? Año 26 y 27 rinden menos.
Claro.
Sí, lo tenés muy atado por ahí a la gestión actual, ¿no? Pero pero de nuevo, ese spread se ha comprimido mucho, y te diría que lo normal o lo lógico, lo esperable, es que tienda a seguir comprimiendo. Uh-huh. Nosotros, de nuevo, vemos lo que vos comentabas recién, ¿no? Las elecciones que han sido favorables para el gobierno. Bueno, sí, habrá que sacar leyes, pero también ahí yo creo que nos juega muy en contra nuestra historia a nivel crediticio, ¿no? Porque las leyes en Argentina, si este gobierno perdiera por algún motivo, por escándalo, uno se imagina que el gobierno que viniera atrás podría votar y sancionar nuevas leyes, ¿no? Con lo cual también existiría ese potencial riesgo, con lo cual me parece que nos juega mucho en contra. Debe ser difícil ser un portfolio manager en el exterior y después del gran año que tuvieron los activos argentinos el año pasado, convencer al resto de los que toman las decisiones o que validan las decisiones de que esta vez es distinto. Eso me parece que...
Que te aprueben un producto que está fuera de los índices, ¿no?
¿Sabes que yo esto mismo le pregunté a Daza también? Soy reiterativo, uh-huh. Pero me parece importante para entender el mensaje. Le digo, ¿cómo sé que esto que estamos viendo ahora no es 2016, 2017, antes de las elecciones de intermedias? Y le dije, pues seguramente te lo estarán preguntando también a vos. Sí, me lo preguntaron en el FMI, porque me dijeron, bueno, vos me vas a pedir plata, pero esto yo ya lo vi, me dices. Esto yo ya lo vivimos en las intermedias de 2018. O sea, 2017, después empezó la debacle en 2018. ¿Y qué es lo que me dijo que responde hace? Y dice, no, esto no es distinto, es exactamente lo opuesto.
Claro.
Respecto de lo que hizo Macri en ese momento. Entonces, como que para él ni siquiera hay punto de comparación. Que es un poco lo que vos decís, Santi. O sea, como que esto del equilibrio fiscal. Bueno, en el momento de Macri hablábamos del gradualismo. Bueno, acá hizo motosierra. Uh-huh. Entonces, es cierto que es lo opuesto. Pero bueno, tenemos ahí muy fresca la memoria, ¿no?
No, pero y aparte, políticamente, me parece que también es distinto. Porque si vos sumás todas, digamos, las fuerzas políticas pro mercado. te da una mayoría mucho más sustentable que la que había en el 2017, claro. ¿No? Sí, claro. No era un solo partido. Acá, quieras o no, por más que se peleen o discutan, pero son varios los partidos que decís, bueno, este me va a respetar la propiedad, no me va a cambiar las reglas de juego.
Ahora, Santiago, te pregunto, ¿vos crees que, como dice el gobierno, que este modelo está armado para que no haya sobresaltos? ¿Lo ves de esa manera?
Bueno, puede ser que el modelo esté armado para que, pero en Argentina los, claro, los sobresaltos no responden a un modelo, me parece a mí, ¿no? Responden más bien a los intereses en juego y decir que hay un modelo que logra alinear todos los intereses, me parece que no es lo que intentan decir con eso. Yo entiendo lo que se dice cuando es un modelo que digamos, debería quitar del medio los sobresaltos. Lo que pasa es que, está claro, si vos no tenés dependencia para financiar tu gasto corriente de lo que es el acceso al mercado, bueno, obviamente dependés mucho menos y tenés menos sobresalto cuando hay un conflicto internacional, cuando hay una guerra comercial o lo que sea, pero nadie opera ausente de un entorno y el entorno siempre puede introducir sobresaltos. Me parece que son otro tipo de problemas que los que estábamos acostumbrados a tratar y a responder. O sea, nosotros teníamos, de hecho, mecanismos de comunicación para estar atentos y alertas y responsivos ante cambios intempestivos de regulación bursátil y cambiaria que pudieran generarnos una contingencia por lo que estaba aceptado hasta hacía 5 minutos. Y hay un montón de toda esa maquinaria que se ha ido desactivando. Y eso quiere decir, digamos, el reflejo en del otro lado del mostrador, si se quiere, es una economía que va teniendo reglas de juego al menos un poco más claras y menos disparatadas en algunos elementos básicos. Entonces, bueno, todo eso, yo creo que eso reduce claramente lo que son los sobresaltos.
Sí. Pasa que también, viste, Pablo, o sea, por ejemplo, hablamos de qué es lo que dice el gobierno. Bueno, no emito pesos, no, o sea, no genero presión nominal por la emisión monetaria porque soy superavitario, porque corregí la hoja de balance del Banco Central, tengo el equilibrio fiscal. Entonces dice, no tengo las bandas, tengo dólares en el central porque me lo dio el FMI y los organismos internacionales, he recuperado salario real, estoy volcando dólares en la economía de los blanqueos y qué sé yo, y bueno, de inversiones externas con el RI, tendríamos que ir volando, digamos, flotar. Pero, o sea, quiero decir, como que el modelo funcione solo sin sobresalto. ¿Vos lo ves? ¿Lo ves posible?
Todavía hay restricciones, ¿no? O claro. Sea, tenés
bueno, poco lo dijo Santiago.
Por eso, de las personas jurídicas que no pueden acceder, todavía hay bastante cantidad de pesos atrapada en Money Market. Yo creo que si las cosas, me parece bien que vayan sacando el cepo así de a capas, ¿no? Sí. Pero todavía eso es una cantidad, o sea, hay gente que dice que son 10.000, 15.000 millones de dólares. Bueno, todavía, y lo que decís, bueno, lamentablemente Argentina sí es el país que más defaults ha tenido en la historia, no me acuerdo si eran 6 o 7, el segundo es España, o sea, no estamos tan mal, pero en otro siglo fue. y bueno, la memoria queda, y encima no te olvides que mucha gente que está hoy en el ministerio era la que estaba cuando hubo los problemas en el año 2018. Entonces, cuando enfrentás a alguien afuera, decís, uy, pero es el mismo que me dice que esta vez es distinto. Bueno, hay un escepticismo, ¿no?
Ahora, Santiago, te pregunto, es difícil llamar cartera en este momento, me parece, ¿no? Porque vos tenés, bueno, los bonos en pesos comprimiendo, los bonos en dólares comprimiendo. El Merval, bueno, dentro de todo es lo que quizá podrías buscar algún espacio adicional, pero porque está debajo de lo máximo, pero igual, con el rally que tuvo el año pasado, igual ya tampoco es que está tan regalado. Las ON con tasa del 8, entonces también han comprimido. El Bopreal, en 4, entonces vos decís...
Los bueno, SER.
Los SER
comprimidos. Los SER todavía, ahí tenés.
Digo, hay que armar cartera en este momento es complicado. Uh-huh.
Sí, te diría que lo que es cartera en lo que se llama wealth management o banca privada, si quiere, me parece que el rendimiento de Argentina todavía es atractivo. Por lo general, nosotros invertimos dólares que hasta hace algún tiempo, te diría, las carteras que se arman hoy en día, y tengo unos dólares que se están muriendo de risa en la caja de seguridad, los tengo en blanco, están declarados, pero por miedo, todavía hay una oleada de gente que está fuera del sistema financiero con dólares, ¿no? Y con dinero para invertir. Y te sorprendería la cantidad de gente que sigue siendo muy, muy temerosa, a pesar que la inflación en Estados Unidos no es lo que era hace 10 años, donde, bueno, el costo de oportunidad de mantener los dólares juntando humedad era casi cero, ¿no? Porque comprabas un bono del Tesoro americano y te rendía prácticamente nada, más los costos de transacción, te diría que perdías poco. Hoy en día eso cambió mucho de la pandemia para acá, con la suba de la inflación, con la suba correspondiente de tasas, etcétera. Con lo cual, invertir en un bono en el que vos tenés un nivel de duda muy bajo de que no va a pagar o que te va a defaultear, como pueden ser los bonos reales, por ahí si quiere hay uno que es el 4, pero yo tengo que estar más cerca del 8, ¿no? El 1C, o incluso instrumentos de deuda que han superado lo que fue la reestructuración de 2020 de deuda corporativa y que están rendiendo entre el 7 y el 8 largo, dependiendo del riesgo. Te diría que antes de empezar a hablar de los soberanos, estás en un universo moderado dentro de lo que son los riesgos argentinos, que te está llevando una tasa, yo te diría, atractiva. Y si después, obviamente, tenés, digamos, espalda o suficiente apetito de riesgo como para invertirte en pesos, y bueno, la tasa en pesos, mal no sea del bonte al 28, suponiendo que esté más o menos en estos precios de 108 en el Grey, o incluso LECAPS o los SER que mencionaba recién Pablo, ¿no? El SER largo, por ahí lo que es la parte de los bonsers en el 27, el TZX27, el ZXM7, etcétera, ¿no? Te diría, bueno, hay instrumentos. Te diría que hemos tenido situaciones más difíciles, eso es lo que te quiero decir.
Sí.
Cuando no se podía tocar a Argentina de ninguna manera y la tasa americana era cero, te diría que ahí era mucho más difícil armar cartera que hoy. Yo creo que hoy, con una tasa americana de 10 años en 4 o algo abajo de 4.5 y Argentina rindiendo 8 a 11, 12, 13 con un potencial de upside que nosotros vemos para la soberana, o sea, para la parte soberana ya así de cerca del 30 a 35% dependiendo de dónde te pares y comparás con lo que era ajustado por la tasa libre de riesgo de aquel momento en la época de Macri con lo que es la tasa libre de riesgo hoy, te diría que creo que sigue siendo atractivo armar una cartera con instrumentos argentinos. No sé si te contesté o te mareé.
No, sí, quiero decir, ya, en términos comparativos con el pasado, sí, o sea, todavía estamos hablando de buenos rendimientos. En el pasado era cero bonos y todo lo que te rendía era porque el mercado volaba, el de acciones, pero el resto no.
Sí, yo creo que hay dos factores ahí que a los argentinos, por lo menos lo que pasó en el pasado, los van a terminar de convencer de mover sus dólares, ¿no? De abajo del colchón, la caja de seguridad o lo que fuera. Uno es los ruidos que hay afuera. Y los ruidos, estoy hablando de que todavía no está generalizado, lo que comentamos acá en la última edición, de la desvalorización del dólar a nivel mundial. De hecho, el dólar vale 9% menos con respecto al euro en lo que va del año, y digamos, quien tiene dólares acá en Argentina no piensa en eso, piensa que el dólar siempre va a tener valor, pero cuando vemos, ni hablar lo que perdió el dólar con respecto a activo financiero, ¿no? Con respecto a lo que fue el S&P, el Nasdaq, exacto. Y en segundo lugar, la pérdida de valor con respecto a el poder adquisitivo del dólar acá en la Argentina. O sea, los precios, por más que ha bajado muchísimo la inflación, pero los precios en dólares siguen subiendo. Entonces, en algún momento se produce ese clic hay una frase famosa, la codicia vence a la prudencia, y dice, bueno, algo voy a tener que sacar con esos dólares, porque si antes gastaba $1,000 para vivir, ahora estoy gastando 1,500 y esto me queda para tantos años, entonces algún rendimiento le tengo que sacar, ¿no?
Sí. Santiago, te pregunto la última y te despido. Con relación a esta emisión del bonte, la Argentina se hizo de $1,000 millones. Ya tiene el 91 para pagar lo que vence en julio.
Sí.
¿Qué ¿Qué te genera esto? Se paga julio, obviamente, siempre lo están diciendo, pero bueno, falta ahí un pucho. Y después habrá que ver qué pasa a los vencimientos desde enero del año que viene en adelante, ¿no?
Sí, de nuevo, yo creo que la consistencia construye camino para mí. Y si hace año y medio, cuando asumieron, nosotros hubiéramos preguntado qué chances había de estar como estamos hoy, hubiéramos dicho ninguna, es un disparate, no hay manera. De nuevo, y esto independientemente del color político de cada uno, ¿no? Me refiero a lo que es orden macroeconómico. Y en ese sentido te diría, bueno, sí, también hoy, digamos, se asume que, por ejemplo, la meta de reservas del 13 de junio, que calculamos unos 4.000 millones de dólares más después de estos 1.000 que juntaron con el bonte, ¿no? Y bueno, imaginamos algún tipo de waiver ahí, un poco el mercado creo que está esperando eso, podrían aparecer obviamente, ¿no? Con alguna emisión extra, con algún repo que ya tuvieran apalabrado, lo que sea, no estoy descartando, no estoy diciendo que no se va a llegar, pero digo, creo que el mercado está asumiendo que efectivamente podría llegar a haber un waiver, pero lo que nosotros vemos es que no hay al frente de la administración una personalidad que se desentienda de todos esos compromisos. Entonces, si hasta acá viene cumpliendo con los compromisos, haciendo lo necesario para cumplir con los compromisos, no porque hace chantadas, entonces, bueno, eso va a empezar a generar expectativa o construir expectativa que en el futuro lo va a seguir haciendo. Y así como hoy podés decir que entraron 1.000 millones de dólares en esta emisión, bueno, no es disparatado pensar que en sucesivas emisiones pudieran conseguir fichas de este tamaño o mayores para instrumentos que efectivamente le sirvan al inversor, obviamente, y atiendan a las necesidades del gobierno, o sea, de las arcas del país, en definitiva. Entonces te diría, yo creo que no veo nerviosismo en ese sentido por parte de nuestros clientes, por parte de los inversores. Obviamente cualquier tipo de default o incumplimiento al respecto sería más una sorpresa que una noticia esperada confirmada. Sí me imagino que en algún momento, como cualquier emisor del mercado, puedan decir, bueno, esto lo roleo una parte.
Sí, nadie paga todo, ¿no? Tampoco.
No, es que lo lógico sería juntar lo necesario para pagar los intereses, ¿no? Y los vencimientos de capital y ir roleándolos. Si tenemos una gestión que es virtuosa a una tasa de interés relativa a la tasa libre de riesgo cada vez menor, y que, bueno, eso debería ser siempre virtuoso, ¿no? Pero bueno, no creo que nadie espere que se pague toda la deuda junta de frente con reservas. Me parece que no hay nadie sacando esas cuentas, y el que las está sacando me parece que no entiende cómo es el juego de la economía.
Pero no hay país en el mundo que lo pueda hacer, ¿no? Vos fíjate que la mayoría de los países, casi todos, tienen deuda sobre PBI 1-1, así que sería imposible.
Sí, no, nosotros no vemos nerviosismo desde ese punto de vista. De nuevo, me parece que lo que ayuda al gobierno, como cualquier marca en el mercado, si querés, es la consistencia de buenas prácticas. Lo que pasa es que veníamos de unas prácticas en lo que era macro que eran desastrosas. Entonces, sí, te diría que es fruta que cuelga abajo en ese aspecto, no en lo que eso implica, ¿no? Pero digo, no es que, digo, era un tema de déficit. Bueno, después hay que decir, no es fruta que cuelga abajo lo que hace falta para cubrirlo, ¿no? Pero digo, es, no sé cómo explicarlo, no es que teníamos un problema de que es como que no te anda el auto y no podés entender por qué, muchachos, era simple, era déficit, estábamos.
Sí. Bueno, era mismo problema crónico de todos los ciclos, que es el déficit fiscal y el financiamiento de ese déficit, ¿no? Y la emisión monetaria, y bueno, los ciclos de nominalidad disparada. Así que bueno, veremos, ¿no? El gobierno, insisto, ¿no? Piensa que es un escenario exactamente opuesto al de Macri. Así que, bueno, Santiago, querido, muchísimas gracias por atender el teléfono a esta hora, gracias por atendernos, y bueno, seguramente nos estamos viendo pronto.
Un abrazo grande, muchísimas gracias por llamar y estamos para lo que necesiten.
Muchísimas gracias, señor. Pasó por acá Santiago Abdala, director de PPI. Bueno, Pablo, bueno, no, esto, el mercado, está, el jueves sale el REM.
Sí, vamos a ver lo que dice. Salió porque... el índice de Bahía Blanca,
¿cómo salió?
Mejor de lo esperado, 1.75.
Debajo del dólar.
Exacto. Y el lunes que viene tenemos CABA, inflación.
Y miércoles.
Y el miércoles el Nacional.
Hay una correlación muy alta entre CABA y Nación.
Sí. Sí. Y Bahía Blanca también, salvo también el mes que fue la inundación, que marcó
un pico.
Así, sí. Sí. Pero si no, tiene mucha correlación.
¿Va debajo del 2 para vos?
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Puede estar debajo del 2?
Sí.
Y los break-even te marcan eso. Viste que los break-even están siempre mucho más cerca que el REM.
Uh-huh. Exacto. Sí, si uno mira, bueno, lo que comentábamos recién, los títulos ser largos, te están dando 9.5, pero para que más o menos sea break-even, te están calculando la inflación del 20. Sería 1.7, sí, inclusive está abajo, ¿no? 1.7 mensual.
Sí. Pero bueno, también, la verdad que llama positivamente la atención cómo es que tenemos la inflación que tenemos, ¿no? ¿Hace cuánto no tenemos una inflación debajo del 2, si es que la llegamos a tener?
¿Y la tuviste durante
Don Macri?
En la época de Macri, sí. Hubo un año, no me acuerdo si fue el 2017, creo, que la inflación llegó un poquito abajo del 24, o estaba arañando el 24. De un solo dígito, el último año fue, si no me equivoco, el 98-99, de inflación de un dígito anual.
Anual. Ah, mirá, 98-99 y de ahí...
O sea, casi vamos a llegar a, llegaremos a en un dígito, primera, pero 30
la,
años.
En
vamos.
La primera parte del 2000 no tuvimos debajo del 10.
No.
Viste que
me acuerdo que estuvo en 1.5, pero no, nunca.
Mensual.
Sí. Y después empezaron todos los controles que era imposible ver cuánto era la inflación.
Y ahí, Néstor, un poquito de inflación viene bien, ¿viste?
Un Picasso fue.
Terminó como tenía que terminar, todo mal. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar acá.
Un placer.
Señores, síganlo a Pablo en Twitter. Pablo Tabelli. Así que bueno, está acá con nosotros todos los lunes. Muchas gracias, Pablo. Señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes, ¿sí? Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existe en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Un último dato, señores, 9 de agosto, la fiesta de 10 años de Aftermarket.
Grande.
10 años de Aftermarket, vamos a hacer fiesta. Sí, así que...
Acá en la mesa. Acá en la mesa.
No, vamos a hacer una fiesta, así que estás invitado. Todos los que pasaron por Aftermarket están invitados. Así que vamos a estar tirándole más data próximamente. Así que bueno, vamos a ver, terminar de organizarlo y mandaremos directamente la invitación. Señores, nos vemos el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian, taller con máxima calificación integral Honda en Capital Federal. Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, servicio oficial, repuestos y accesorios originales. Taller de chapa y pintura. Trabajamos con todos los asegurados. Aceptamos tarjetas de crédito. Ubicados en calle General Hornos 930-940, Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4301-1810. Sabes cómo lo cuidas, sabes cómo lo van a tratar. Bavarian. Taller con máxima calificación integral Honda en Capital Federal. ¿Quién no sueña con tener en un viaje un encuentro impensado? El hombre inesperado, de Yasmina Reza, en el Teatro Maipo, con Germán Palacios e Inés Esteves. Dos vidas ligadas que coinciden en un mismo vagón de tren. Poesía, humor y giros sorprendentes que podrían transformar sus vidas. ¿Es azar o destino? Todos los viernes y sábados, 8 únicas semanas. El hombre inesperado. Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería.